Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En órbita. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
Soy Karen Todorov, estos son nuestros títulos.
Titulares.
Se recrudece la crisis en Honduras.
La represión policial a un grupo de opositores que cortaban una calle dejó un muerto, 7 detenidos y varios heridos.
Mauricio Macri llegó a Moscú.
El presidente argentino ya está en la capital rusa, donde mantendrá una serie de encuentros oficiales con su par, Vladimir Putin, y con empresarios locales.
El Senado de Estados Unidos levantó el cierre del gobierno federal.
Varias agencias estatales se preparan para reanudar sus labores tras el acuerdo entre republicanos y demócratas.
Comenzó la invasión turca de Afrin.
Las fuerzas de Turquía y sus aliados locales atacan por tierra y aire el cantón kurdo instalado en el noroeste de Siria.
Masacre en hotel de Afganistán.
Un comando talibán ingresó al hotel intercontinental de Kabul, donde asesinó al menos a 18 personas, entre ellas 14 extranjeros.
Siguen las protestas en el campo uruguayo.
Empresarios rurales autoconvocados se reunirán este martes 23 en la ciudad de Durazno, donde harán pública una carta con reclamos al gobierno.
Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Crisis en Centroamérica.
El Congreso hondureño instaló la Junta Directiva que este 25 de enero presidirá la primera reunión de la nueva legislatura.
La sesión de la Junta, que duró apenas 10 minutos, estuvo marcada por protestas en contra del presidente Juan Orlando Hernández.
La oposición denuncia un fraude en las elecciones de noviembre en las que fue reelecto.
Dentro del recinto se le negó la palabra a los congresistas opositores, quienes reaccionaron de esta forma.
Una vez nombrada la Junta, así contestaron los miembros oficialistas.
¡Viva! 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 ¡Viva!
En la calle, los manifestantes no pudieron llegar hasta el Parlamento debido al cordón policial.
En la movilización estuvo el ex candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, y el coordinador general del partido, el exmandatario Manuel Zelaya.
La agrupación ya anunció una semana de protestas de cara al sábado 27 de enero, fecha prevista para la asunción de Hernández.
Sobre este tema, En órbita conversó con Manuel Díaz, director de comunicación de la Alianza de Oposición.
Sábado y domingo hubo intensas movilizaciones en todo el territorio nacional contra de la imposición de la dictadura de Juan Orlando Hernández, ¿no? La imposición fraudulenta apoyada por los Estados Unidos de Norteamérica. En la zona caribeña de Honduras, en el sector de Tocoa, Colón, hubo un fallecido, un señor de la tercera edad asesinado por las fuerzas represoras del Estado, ¿no? Nosotros creemos que la intensidad de la protesta, la intensidad del reclamo y de las manifestaciones se verá a partir del miércoles al domingo, que es el 27 de enero, domingo 27 de enero, es el día en el que se dará el acto de la toma de posesión de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, ¿no? En tal sentido, esperamos una jornada muy cargada de protesta a nivel nacional, intensa, ¿no? Con una fuerza popular, con una vehemencia popular en el reclamo incuestionable.
El miércoles 17, Hernández convocó a un encuentro a Nasralla y al presidenciable del Partido Liberal. Lo llamó un diálogo abierto y sincero, sin condiciones.
Díaz se refirió a esa propuesta.
Nosotros consideramos ese diálogo propuesto por él como una farsa, ¿no? Porque él es parte del problema, ¿no? Y se autopropone como cabeza principal de ese diálogo, ¿no? Como juez y parte, como mediador y parte del conflicto, del diálogo, de ese conflicto justamente que se pretende resolver. En tal sentido, la propuesta de Salvador Nasralla de la Alianza es que puede haber diálogo en tanto se siente Juan Orlando Hernández como una de las partes en conflicto, dirigido ese diálogo por un mediador internacional que bajo ningún punto puede ser el mismo gobierno que él encabeza. Ellos persisten a hacer una especie como de farsa de diálogo en el que se reúnen con actores de la sociedad civil afines al régimen, ¿no? Sectores completamente entregados al gobierno de turno, ¿no? La propuesta nuestra o la contrapropuesta nuestra presentada en conferencia de prensa la semana pasada fue clara: nos podemos sentar antes del 27 de enero siempre y cuando el diálogo sea dirigido y mediado por un actor internacional de alto prestigio, que en ese caso no podría ser la OEA porque es un ente completamente desprestigiado en Honduras.
Habló además sobre la actuación de los organismos internacionales ante la represión y la investigación de las más de 30 muertes ocurridas en ese contexto.
En relación al acompañamiento de organizaciones internacionales en relación a las violaciones a derechos humanos, lo ha habido. La ONU fundamentalmente ha tenido, las organizaciones relacionadas con derechos humanos de la ONU han venido denunciando permanentemente las violaciones a los derechos humanos los días posteriores a las elecciones a la fecha. Pero en lo que tiene que ver con el aparato estatal, me refiero a Fiscalía, al Ministerio Público, me refiero a juzgados, me refiero a Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ahí no existe ningún tipo de respaldo ni de protección en virtud de que son entes completamente cooptados por el régimen espurio de Juan Orlando Hernández.
Escuchábamos a Manuel Díaz, director de comunicación de la Alianza de Oposición.
De visita en Moscú.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llegó este lunes 22 a Rusia en visita oficial.
El mandatario fue recibido por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov.
En el acto de recibimiento estuvieron presentes el embajador de Rusia en Argentina, Víctor Coronelli, y el embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio.
Según está previsto, Macri comenzará su agenda oficial el martes 23 por la mañana, con un desayuno de trabajo con representantes de grandes compañías rusas.
Hablamos con el analista internacional argentino, Carlos Pérez Llana, sobre la importancia de esta visita.
Las relaciones con Rusia, con la Unión Soviética y con Rusia históricamente han sido buenas, de manera que me parece bueno primero cultivarlas y segundo profundizarlas, sobre todo en materia comercial, donde el nivel de los intercambios es bajo, o sea que hay un gran potencial. Y además también me parece bueno porque la Argentina siempre ha sido un productor que abasteció de alimentos. Sobre todo recuerdo en su momento cuando hubo un bloqueo por el embargo de Carter, en su momento vinculado, creo que fue lo de Afganistán, los 70. Y además porque a la Argentina le interesa captar inversiones. En el 2016 la Argentina tuvo un stock de inversiones auspicioso, en el 2007 bajaron y en el 2018 espero que suba. Así que como la Argentina es un país cuyos dos grandes pilares de atractividad son todo aquello que está vinculado al agrobusiness y todo lo que está vinculado a la energía, y Rusia tiene una presencia insoslayable, me parece que es posible pensar en programas de cooperación y en hipotéticas inversiones de empresas rusas vinculadas al petróleo y al gas. Así que me parece positivo.
Perellana se refirió además al potencial de cooperación entre ambos países.
Argentina tiene un gran potencial offshore que en verdad nunca fue explorado. Sí, yo soy de los que espero que alguien ayude y coopere con la Argentina. No se trata de hacer solidaridad, sino negocios. Y ahí me parece que hay un horizonte enorme. Y después hay muchos pozos en la Argentina que están detectados y no están siendo explotados. Y además, repito, en materia gasífera, esa gran presencia que tiene que ver con la puesta en valor de Vaca Muerta.
Era el analista internacional argentino Carlos Pérez Llana.
Humo blanco.
El Senado de Estados Unidos votó a favor de una propuesta temporal de fondos para el gobierno federal.
De esta manera se levantó el llamado shutdown o cierre de la administración central.
El jueves 18 de enero, la Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto provisional de financiación del gobierno.
Sin embargo, la minoría demócrata en el Senado bloqueó el cierre de debate de la ley y su puesta a votación definitiva.
Tras ello, el gobierno estadounidense debió entrar en cierre parcial este fin de semana al expirar la ley de presupuesto anterior.
La medida llegó a poner en cuestión el viaje de Donald Trump al Foro Económico de Davos, en Suiza.
Finalmente, la oposición logró a cambio de su voto una mayor protección para 700.000 inmigrantes afectados por las recientes medidas de la Casa Blanca.
La última paralización gubernamental, en octubre de 2013, se había prolongado por más de 2 semanas.
Como resultado, más de 800.000 empleados federales se vieron afectados por la licencia sin goce de sueldo.
Empeora la situación en Siria.
Comenzó la invasión terrestre de Turquía al enclave de Afrin, situado en el país árabe.
Tras lanzar el 20 de enero la operación Rama de Olivo contra los combatientes kurdos en la zona, este lunes 22, las tropas turcas lograron el control de Bersaya.
El ataque está dirigido contra las unidades de protección popular, conocidas como IPG, brazo armado del partido kurdo sirio de Unión Democrática.
Para Turquía, las IPG son una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado por Ankara como una organización terrorista.
El analista internacional Paulo Botta nos explicó las razones de Ankara para esta ofensiva.
Para ellos es una importancia esencial, porque el gran miedo de Turquía es que se repita en Siria lo que pasó en los años 90 en Irak. En los años 90 en Irak, después de la Segunda Guerra del Golfo, los Estados Unidos establecieron una zona de protección en el norte del país donde los kurdos fueron desarrollando de a poco una autonomía cada vez más importante que se plasmó después de la guerra del año 2003, especialmente en una región autónoma, y algunos consideran que es una especie de proto-estado, ¿no es cierto? El gran temor de Turquía es que en el norte de Siria pase exactamente lo mismo, esto es que estas unidades de protección popular o IPG, como se le aparecen siempre las citas en inglés, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, pues logren conformar una especie de proto-estado en sus fronteras. Y es todavía mucho más importante para Turquía, porque el gobierno turco considera a estas unidades de protección popular como una especie de aliado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es el grupo kurdo más importante en territorio turco. Entonces, esa, digamos, es la situación. ¿Por qué justo ahora? Y porque desde hace más o menos 2 semanas comenzó a tomar estado público que el gobierno de Estados Unidos está intentando organizar una fuerza de seguridad fronteriza que tendría entre 25 o 30 mil miembros, y de esa fuerza de seguridad fronteriza, el núcleo duro estaría formado por fuerzas kurdas.
El gobierno sirio condenó la operación turca contra Afrin y subrayó que es parte inalienable del territorio sirio.
En tanto, Estados Unidos y Rusia han manifestado su preocupación por la situación.
Si Turquía se hace con un control, será porque tanto Rusia como Estados Unidos lo permiten. Esa es la realidad. No va a ser pura y exclusivamente por la voluntad turca. Por otra parte, independientemente de la voluntad de Rusia o Estados Unidos, hay que tener muy en cuenta que las fuerzas kurdas son fuerzas muy entrenadas, con mucha experiencia militar, y por lo menos por las pocas informaciones que se han hecho público en estos últimos 2 días, no parece que a las fuerzas turcas les esté yendo demasiado bien. Esto no es un paseo, ni mucho menos. Son muy fuertes las fuerzas kurdas en la región. Creo que esto uno debería verlo más allá de lo que está pasando, con un poco más de perspectiva, y tomar en cuenta cosas como que, en primer lugar, uno de los principales aliados de Estados Unidos, miembro de la OTAN, como es Turquía, no parece sentirse totalmente defendido ni cercano al gobierno de Estados Unidos. Eso es una realidad. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el gobierno sirio todavía es un gobierno cuyo monopolio de uso de la fuerza, cuyo control de su territorio está puesto en duda por sus mismos vecinos. Y por lo tanto, es una situación todavía desde el punto de vista de seguridad muy compleja.
Desde las filas kurdas, se acusó este lunes 22 a Moscú y Teherán de complicidad en el ataque turco.
Las IPG sostienen que la operación es parte de un intercambio de zonas de influencia entre las potencias participantes del conflicto.
Por su parte, Rusia llamó a buscar una solución mediante el diálogo y la diplomacia.
No sería la primera vez que, sobre todo, los kurdos son pagados con esta moneda. Y recuerden que los kurdos no es la primera vez que participan activamente y luego a la hora de recibir los beneficios de su participación militar, esto es, los beneficios de carácter político, pues no son tomados en cuenta. Entonces, eso es lo que sirve tal vez como para alimentar ese tipo de posiciones por parte del gobierno kurdo. No tenemos muchos elementos, lo único que podemos hacer en este momento es elucubraciones, pero sí tenemos elementos históricos para decir que no sería la primera vez que esto estaría sucediendo si ese fuera el caso.
Era el analista internacional Paulo Botta.
Domingo Negro.
Un grupo talibán irrumpió este fin de semana en el Hotel Intercontinental de Kabul y asesinó a al menos 18 personas, incluidos 14 extranjeros.
Los extremistas, que portaban chalecos suicidas, mantuvieron un combate con las fuerzas de seguridad durante más de 13 horas.
Finalmente, los 6 atacantes fueron abatidos.
6 víctimas eran de Ucrania, según anunció el canciller de ese país, mientras que otros 2 eran pilotos venezolanos de la aerolínea Camp Air.
Al momento del ataque, unos 34 funcionarios provinciales afganos estaban en el hotel para participar de una conferencia del Ministerio de Telecomunicaciones.
Este domingo, Washington Post informó que Estados Unidos estudia enviar a Afganistán unos 1,000 militares adicionales en los próximos meses.
De acuerdo al periódico, la iniciativa busca impulsar la lucha contra los talibanes.
Si es puesta en práctica, el contingente estadounidense en Afganistán se elevará a cerca de 15,000 efectivos.
En agosto pasado, el presidente Donald Trump anunció su estrategia para Afganistán, que descarta una retirada rápida de las tropas en ese país.
Expectativa en el campo uruguayo.
Continúa el conflicto con los productores rurales del movimiento de autoconvocados.
Este martes 23 se realizará un encuentro nacional en la ciudad de Durazno.
Allí se llevará a cabo una asamblea de productores agropecuarios apoyados por las principales gremiales del sector.
Reunirá pequeños, medianos y grandes empresarios rurales, comerciantes, industriales y medios de prensa.
Además, estarán presentes líderes políticos de varios partidos, incluidos miembros del oficialismo.
Sputnik conversó con Antonio Elías, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, quien opinó sobre el tema.
Desde el punto de vista de los intereses de los grandes productores, los grandes empresarios, el campo venía en una situación muy positiva mientras tuvo altos precios de las materias primas, los commodities, y los pequeños productores en ese proceso estuvieron trabajando y se endeudaron. Y entonces la situación hoy es que los que están mal son los pequeños productores, que cuando caen los precios de los commodities están endeudados, tienen una deuda importante, que hay que pagarla en dólares, y esos son la base social de este movimiento cuyo discurso y cuyas demandas están más bien englobadas en los intereses de los grandes empresarios.
A su vez, el economista remarcó que no todos se verían afectados, sino específicamente los pequeños productores.
Toda mejora global también los beneficia a ellos, pero ellos no son los afectados, no son los que están en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios, cuando hay una caída de precios, ellos tienen lo que diríamos una espalda, tienen recursos suficientes para soportar la parte baja del ciclo y recuperar ingresos en la parte alta, y son además los que tienen obtuvieron mayores beneficios. En Uruguay no hay detracciones, por ejemplo, las ganancias extraordinarias del campo en el momento de altos precios. Así que hoy es una situación en la cual el discurso o la demanda es básicamente de devaluación, de baja de tarifas, de reducción, digamos, en términos más amplios del costo del Estado. Es imprescindible para los pequeños productores y es una gran ventaja para los mayores.
En la reunión de este martes 23 se presentará una plataforma con varios reclamos.
Según afirman, los temas que generan mayor preocupación son el atraso cambiario, los costos energéticos, la distribución del costo del Estado y el endeudamiento. Los reclamos serán entregados al presidente Tabaré Vázquez a través de un documento escrito el viernes 26.
En tanto, los empresarios convocaron además a una vigilia en las rutas para fin de mes a la espera de una respuesta del gobierno.
Por su parte, Elías aseguró que la movilización tiene intereses políticos.
Acá hay una cuestión muy, muy extraña que tiene un carácter, y esto es importante señalarlo. Acá hay un planteo de tipo político, hay una lógica en el discurso que tiene demandas económicas con cierto fundamento, las tarifas muy altas en energía eléctrica o combustibles, porque tiene fundamento desde el punto de vista de que sí generan costos importantes, pero hay una lógica de rebelión de buscar la desestabilización, de amenazar con procesos de estabilización que tiene más estaría demostrando más un interés político y un interés político más allá de nuestro país, que es el interés político que está demostrando los sectores del capital y los más ligados a Estados Unidos, que es la desaparición lisa y llana de todo tipo de gobierno opresivo.
Era Antonio Elías, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política.
Hasta aquí las noticias de En Órbita. Hay mucho más para compartir con ustedes. En un ratito, en nuestro espacio de economía, analizaremos el primer año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ahora abrimos nuestro telescopio con Federico Jurkovits.
En Órbita.